Pues mira, voy a recoger tu guante, voy a hablar de lo realmente importante, voy a cambiar de frame y voy a saludar a Javier Madrigal. Buenas noches.
Hola, buenas noches,
Que
Pablo. ¿Tan?
es ingeniero de montes, investigador del Instituto de Ciencias Forestales del CSIC. Lleva, de hecho, 25 años investigando cómo dominar el fuego, cómo reducir los daños en el monte. Teniendo en cuenta que estamos a 20 de agosto, que prácticamente se han quedado 400.000 hectáreas en España, ¿qué podríamos haber hecho distinto para no llegar a este punto? ¿Qué es lo más importante que no hemos hecho y que podríamos haber puesto encima de la mesa?
Bueno, la respuesta no es fácil y sobre todo no es inmediata. Realmente nosotros lo que venimos diciendo es qué es lo que no se ha hecho en los últimos 50 o 60 años, a lo cual nos lleva a la situación en la que estamos ahora, ¿no? Entonces, esto es un proceso estructural que tenemos en nuestros montes, que es bueno, pues lo hemos estado oyendo todos estos días, ¿no? La ausencia de gestión forestal, el abandono rural, la ausencia de movilización de recursos forestales, que implica pues que se consuma menos biomasa, etcétera, ¿no? Entonces, es un problema estructural que tenemos, que venimos advirtiéndolo y que en un ambiente de cambio climático pues puede generar estos episodios como los que estábamos viviendo este año, ¿no? Entonces, ya habíamos tenido varios avisos y este año, pues desgraciadamente, hemos tenido el peor de los escenarios, ¿no? En los que se han reunido todas las circunstancias negativas.
Claro, me dices, esto ya requiere de cambios estructurales. Normalmente un cambio estructural significa tiempo para que se pueda ejecutar. ¿Quiere esto decir que nos tenemos que acostumbrar a estos incendios de sexta generación que están aquí ya para quedarse por lo menos durante un tiempo?
Sí, en el mejor de los escenarios, que políticamente y socialmente decidamos hacer un cambio en nuestra forma de ver el monte, evidentemente eso va a suponer un proceso y va a tardar un tiempo, ¿no?, en que eso se produzca. Entonces, durante esos procesos de cambio, ya digo, en el mejor de los escenarios, en el peor, que sigamos como hasta ahora, pues esos procesos serán más rápidos, pues vamos a tener que acostumbrarnos a convivir con estos incendios. Entonces, en la medida en que tengamos que convivir con ellos, ya socialmente también tendremos que pensar cómo afrontarlo y cómo ser resilientes a estos incendios que vamos a tener acechándonos cada vez más en nuestras localidades, ciudades, pueblos, etcétera. Entonces, hay que hacer también un ejercicio de conciencia social en el que en otros países hay problemas con terremotos o con inundaciones, etcétera. Aquí los hemos tenido también, desgraciadamente. Y en el caso de los incendios, pues va a ser uno de los fenómenos naturales y antrópicos, no en este caso, ¿no? Pues que los que nos vamos a tener que acostumbrar. ¿Que eso quiere decir que tengamos que tirar la toalla? No, para nada. Hay posibilidad de hacer cosas y se pueden hacer si hay voluntad de hacerlo.
¿Qué es lo más importante a corto y a largo plazo cuando dice se pueden hacer cosas? A corto y a medio,
A ver.
¿cuáles deberían ser?
A corto plazo, nosotros lo que proponemos desde la ingeniería técnica forestal es realmente ir, por lo menos, al menos deberíamos de ir a trabajar en lo que llamamos zonas estratégicas de gestión, que serían zonas concretas en las que se determina cuál es el sitio más adecuado de reducir los niveles de combustible, lo que es la vegetación forestal, que nosotros desde un punto de vista de ciencia del fuego llamamos combustible porque es lo que se quema en los incendios, que no quiere decir que sea toda la vegetación, sino aquella vegetación que más trabaja o que más influye en el comportamiento del fuego, que suelen ser los combustibles finos, ¿no? Combustibles finos, combustibles secos y los matorrales, que son los que llevan la combustión de la vegetación. Entonces, en esas zonas deberíamos de concentrar nuestros esfuerzos para que los medios de extinción puedan actuar con mejor capacidad, o sea, sería de alguna forma ampliar nuestra red de cortafuegos a estas zonas estratégicas, en las cuales también podamos defender, por supuesto, zonas urbanas o infraestructuras. Y a su vez, que previamente se ha hecho un análisis de comportamiento del fuego histórico en esa zona y se vea que son las zonas más adecuadas para intentar atajar ahí incendios o hacer maniobras que en otras circunstancias pues no se podrían hacer por esas acumulaciones de combustible. Entonces, ese primer paso hay que darlo. Ese primer paso ya se insinuó que había que darlo tras el incendio de Zamora y el Sierra de la Culebra, en la que se introdujo, aunque sea muy, muy tímidamente, ese concepto de puntos estratégicos de gestión en la legislación. Entonces, ahora mismo el guante está en las manos de las comunidades autónomas de intentar definir para cada zona, no es fácil, pero se puede hacer, esas zonas estratégicas y realmente tomar acciones de mantenimiento y de ejecución de esas zonas. Y hay que buscar en cada sitio cuál es la forma más adecuada, si se hace con medios públicos o si se hace con colaboración público-privada. que sería pues la colaboración de ganaderos, de agricultores que trabajen en esas zonas, para recuperar zonas de agricultura de montaña, etcétera, ¿no? Eso es un poco la propuesta, una de las propuestas que habría que hacer a corto plazo.
Claro, ahora
otra...
Decía.
Dígame. No, que otra de las propuestas que se vienen también proponiendo es que todo este tipo de actuaciones, en realidad, hasta ahora han sido o con cargo a los propietarios privados para intentar que ellos tengan sus productos forestales o agrícolas, pero en realidad están haciendo un beneficio ambiental con esas actuaciones. Entonces nosotros también venimos reivindicando que este tipo de acciones tienen que tener un pago por servicio ambiental. De alguna forma, la sociedad urbana tiene que reconocer a estas personas que trabajan en el campo a beneficio de todos, del mantenimiento de nuestros montes, con un beneficio económico. Entonces, uno de los incentivos que se propone para que esto realmente se ejecute es que este tipo de acciones que contribuyan a prevenir incendios también tengan un pago adicional por beneficio ambiental. Entonces, eso es lo que queremos hacer a corto plazo. Hay otras medidas, pero para nuestro punto de vista serían las más importantes.
Esto es interesante. Lo que está diciendo es, oiga, ya que van a conservar el bosque, ese sector que se queja de condiciones precarias, que sea compensado, que tengan un incentivo más allá de la conservación. Pero claro, me decía también, es que son medidas que a lo mejor hace 50 años que ya tendríamos que estar aplicando, por lo menos algunas de ellas. En 50 claro. años el mundo ha evolucionado muchísimo. Pienso de repente en Internet, la inteligencia artificial, pienso en la lucha contra enfermedades. ¿En la lucha contra el fuego hay algún I+D potente? Y pienso en alguna sustancia que se esté investigando y que en contacto con el fuego lo apague inmediatamente, que sirva para combatir esta sexta generación, estas llamaradas de metros y metros de altura. ¿Hay alguna esperanza en la ciencia en cuanto a soluciones físicas para acabar con el fuego cuando la prevención no ha funcionado?
A ver, esto tiene una respuesta corta, que sería no.
Vale.
Esa sería la respuesta corta. Y después otra respuesta quizá un poquito más elaborada, que sería depende de qué tipo de incendios estemos hablando. Para los incendios, como ha denominado de sexta generación, que hemos tenido algunos episodios en este episodio de incendios en España, pero que no han sido los más frecuentes. La mayoría de los comportamientos del fuego que se han observado estos días no han sido todos ellos de sexta generación, sino que algunos de ellos sí, otros no. Entonces, en los que no son tan agresivos, sí que hay medidas de actuación interesantes desde un punto de vista de I+D, que se pueden hacer cosas, pero nada espectacular, o sea, nada, ninguna solución, ninguna idea brillante que nos haga ignífugos así de forma mágica, ¿no? Sino que son medidas que combinan varias medidas, ¿no? Entonces, claro. Por ejemplo, hay formas de hacerlo, pero todas se basan básicamente en reducir la disponibilidad de esos combustibles de la vegetación. Y reducir la disponibilidad de esos combustibles, o sea, reducir biomasa, aumentar su humedad y concienciar, en este caso, a las poblaciones que viven en el entorno forestal, que tengan bien cuidado y bien ejecutada su zona perimetral para que no se acerquen los incendios o que mantengan actividades agrarias en el entorno de su población, ¿no? En el caso de que haya población suficiente para hacerlo. Entonces, ese tipo de medidas no son nada espectaculares, pero al final se han mostrado que son las más eficaces.
Ahora estamos en un escenario donde la prevención no ha funcionado, donde la extinción no ha sido todo lo eficaz que nos hubiera gustado. Tenemos 400.000 hectáreas casi quemadas en lo que llevamos de año, 350.000 solo en el mes de agosto aproximadamente. Tocará repoblar todo aquello. ¿Esto cómo se hace? Es decir, donde había un pino se pone un pino, se replantea qué especies es mejor, qué tipo de árbol, qué tipo de arbustos mejor colocar, se hace vía semillas, se trasplanta de otro sitio. ¿Cómo se hace este proceso?
Sí, lo primero que tienen que saber los oyentes es que la vegetación en el Mediterráneo y en España en particular está muy bien adaptada a los incendios. Es mucho más resiliente que las personas. Las personas nos cuesta mucho trabajo asimilar, y yo estoy pensando ahora mismo en las personas que están viviendo estos episodios de incendio, a ellos les va a costar años asimilar lo que ha pasado, o a lo mejor no lo llegan a hacer nunca. En cambio, la naturaleza es muchísimo más resiliente a estos incendios y es bastante espectacular cómo se suelen regenerar la mayoría de las especies después de estos eventos. Entonces, lo primero que se suele hacer es evaluar los daños, efectivamente, o sea, que es lo que nosotros llamamos severidad de quemado, o sea, cómo se ha quemado, con qué daño ha producido severidad, con qué severidad ha producido y con qué daño ha producido el fuego en cada sitio, se atiende tanto al suelo como a la vegetación. En principio, lo más prioritario ahora mismo es el suelo, que vale. Es lo que es menos espectacular para las personas. Nosotros no vemos los paisajes que se están viendo desde drone en televisión y demás, que es muy impactante, pero realmente nosotros a nivel científico lo que estamos mirando cuando vemos esas imágenes es a ver qué color tiene el suelo, porque eso es lo que nos va a decir si está más o menos afectado, y es lo que va a suponer que aquello se regenere bien o mal y que va, o que esté más o menos susceptible a erosión posincendio en los meses que vienen ahora, que empiezan las lluvias en otoño. Entonces, eso es lo primero que se tiene que evaluar, intentar retener la mayor cantidad de suelo y hacer medidas correctivas en aquellas zonas de mayor severidad, porque van a ser las que más trabajo va a costar regenerar de forma natural. Entonces, lo que siempre hacemos es esperar a la naturaleza, acompañarla y ver a ver qué tal va y cómo regenera esa zona, porque en general, en España, la restauración pasiva suele ser la más interesante, o sea, es intentar ver si las especies que estaban ahí vuelven a salir otra vez. Uh-huh. Que hay alguna de las especies que no está adaptada al fuego y que cuesta trabajo que se regenere e interesa que siga ahí en esa zona porque pensamos que el cambio climático no le va a afectar en el futuro, va a ser una especie interesante, aunque no esté bien adaptada al fuego. Podemos entonces a largo plazo o a medio plazo, a partir de los 3-5 años, podemos pensar en algunas actuaciones de repoblación, pero nosotros, en general, el criterio científico es esperar a que la vegetación reaccione y entonces que nos dé un poco algunas pistas de qué es lo que tenemos que hacer.
Uh-huh. Pues Javier Madrigal, ingeniero de Montes, investigador del Instituto de Ciencias Forestales del CSIC, muchas gracias por aclarar todas estas dudas hoy en Hora 25.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.